Gracias a Dios por el privilegio de estar aquí entre ustedes. Realmente es muy emocionante para mí, como ustedes pueden imaginar, estar aquí en este nuevo edificio. Pero no estoy alegre por causa del edificio nuevo. Estoy alegre por tres razones. Primero, porque Dios ha provisto algo para darnos una plataforma mucho mejor para la predicación de su palabra, por la alabanza y por la fraternidad de los santos. Esa es la razón que estoy alegre. Y también Dios puso en mi corazón dar una prédica sobre la predicación, porque es fundamental para toda la vida cristiana, la salvación eterna, porque Dios nos ha dado la vida eterna y no ha explicado por medio de un libro, se llama de la revelación divina. Y nosotros tenemos el privilegio de tener este libro en nuestras manos. Y nosotros vamos a hablar de 1 Corintios 2, 1 a 5. Pero primero vamos a hacer un pequeño estudio del contexto de por qué el apóstol Pablo estaba escribiendo esta carta a esta iglesia. Primeramente es importante decirles que esta iglesia fue una de las iglesias más desordenadas entre todas las iglesias en el primer siglo. Ellos, vamos a ver en un mapa dónde quedó la ciudad de Corinto, y que ustedes pueden ver está en una pequeña sección entre dos cuerpos de agua. Y vamos a ver ahora un mapa más cerca. La razón que esta ciudad era tan importante era para todo el comercio. Entonces, esta ciudad tenía mucho dinero, pero también con el dinero y por causa de su posición hubo mucha corrupción y también mucho de idolatría sexual en los templos de los griegos. Entonces, cuando estamos hablando de este sitio, tenemos que entender algo. Todo se metió en este local, las cosas buenas de la cultura y las cosas muy malas de los romanos y también de los griegos. Entonces era una ciudad con un montón de mezcla de diferentes grupos de personas. Pero por supuesto, en este tiempo Roma tenía el control de la ciudad, pero la influencia, los valores de la cultura totalmente salieron de los griegos. Entonces, en medio de todo el desorden y la corrupción y aún inmoralidad sexual dentro de esta iglesia, lo que es importante entender es que ellos, como cultura en general, pusieron una gran énfasis ellos en la elocuencia, la sabiduría del hombre, en el humanismo. Y por esa razón, Pablo comienza la carta hablando sobre de qué es el evangelio en comparación a la sabiduría humana. Entonces, antes de leer el texto del día, vamos a leer los versículos anteriores en capítulo 1, 18 hasta el final. Y ustedes van a ver por qué es tan importante leer todo el texto antes de llegar a los puntos del mensaje. 1 Corintios 1, 18. Dice la palabra de Dios: el mensaje de la cruz es un ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero nosotros que vamos en cambio a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. Como dicen las Escrituras, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que donde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo, Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez. Ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana, usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo, y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de todos los planes humanos. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos, cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió los despreciados por el mundo, los que considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Dios los ha unido a ustedes en Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó de pecado. Por lo tanto, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. Oremos. Padre Celestial, entregamos este tiempo en tus manos. Quiero darte la gloria y la gracia por este cuerpo tuyo, estos santos que están sentados en estas sillas en este momento. Sabemos que todos de nosotros estamos aquí por pura gracia. No es nada de nosotros mismos. Tú has sido tan misericordioso con nosotros para llamarnos, salvarnos, redimirnos y llevarnos delante de tu presencia como nuestro papi, nuestro Padre Celestial. Entregamos este tiempo en tus manos y que todas mis palabras sean de ti, de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Miren, habían tantos problemas en esta iglesia, nosotros podemos hablar por 2 horas sobre los problemas. No solamente los problemas de inmoralidad que existían en la iglesia, pero habían ya divisiones fuertes en la iglesia y por eso Pablo toca eso en versículo 1, 10 hasta 17. Algunos en la iglesia, después que Pablo salió, después de tiempo predicando y enseñando en esta iglesia, los otros apóstoles habían llegado para enseñar lo mismo. Después tiempo, con tanta autopromoción y vanagloria en la iglesia, tanto orgullo entre ellos mismos de quién es mejor, ya comenzó divisiones en la iglesia de quién los miembros estaban siguiendo. Algunos Apolos, otros Pablo, otros Pedro y otros Cristo. Es igual aquí que nosotros sabemos que tenemos varios pastores. Tenemos Pastor Hamilton aquí en Managua, tenemos Pastor Arnold, Pastor Frank, tenemos Pastor Edwin en Ometepe. Pensando en los pastores que ustedes mismos conocen, es igual como ustedes diciendo, yo prefiero escuchar Pastor Arnold. Otro grupo diciendo, yo prefiero seguir Pastor Hamilton. Y ustedes pueden imaginar en un movimiento que es la misma, el mismo espíritu, el mismo evangelio, la misma predicación, como ustedes actuando de esta manera. Ese va a causar una división grande. Y ustedes no van a tener la unidad en Cristo para nada. Entonces Pablo está regañándoles a ellos con fuerza, diciendo que no es por jactancia de que yo sigo fulano, entonces yo soy mejor que vos. Yo tengo este pensamiento más sabio que tu forma de pensar, por eso yo soy mejor también de vos. Entonces, en Corinto, este orgullo de poner en mucha énfasis en títulos, en lo que tú tenías económicamente, prestigio, era lo más importante para ellos. No solamente eso, lo que es bien interesante de los valores de los corintios es lo siguiente. Ellos pusieron más atención y valor a la persuasión, la elocuencia, que la verdad. Entonces nosotros sabemos aquí en Petra, es la verdad de Dios, no de cómo exactamente estamos diciendo las cosas. Dios tiene humor de enviar un gringo acá a predicar de Cristo cuando Dios, sabiendo que este gringo misionero pastor iba a luchar bastante en los primeros años con el idioma. Pero Dios nos enseña que no es por nuestra propia sabiduría. Cómo Dios hace las cosas no tiene sentido para el mundo de vanagloria. Entonces, si estamos pensando en la elocuencia, en los títulos, y igual la gente poniendo tanto énfasis en los apellidos en Nicaragua, igual en esta cultura. O sea, diciendo Montalegre o Argüello o todos esos nombres, ya inmediatamente la gente cambia su perspectiva sobre la persona. Somos decir Chamorro y inmediatamente la gente piensa que él tiene dinero. Tal vez no, pero la cultura nos enseña cuáles son los valores. Fue igual en esta ciudad. Igual cuando estamos pasando en restaurantes, lugares aún familiares, podemos ver fácilmente todos los televisores con videos sexuales. Por todos lados. Y nosotros, pasando tantos años aquí en la ciudad, pensamos que es normal. Para la gente de Corinto, igual, era normal. Tanta corrupción en los negocios, pero también en la parte sexual. Entonces, lo que Pablo está enfrentando son cosas bien pesadas. Y el riesgo y las tentaciones, los pecados que estaban presentes en esta iglesia, fueron tan graves que fácilmente el enemigo podía haber destruido por completo la iglesia. Entonces, el apóstol Pablo estaba bien, bien cargado por los hermanos, los santos de Cristo Jesús en esta iglesia. Ahora, entrando en esta discusión, Pablo toca la sabiduría de Dios. Entonces, ustedes pueden imaginar esta carta llegándoles a ellos y ellos leyendo la carta de Pablo, cuando ellos están alrededor de una cultura que pone tanto énfasis en la sabiduría humana, en la elocuencia y los valores de prestigio, títulos, dinero y en toda la filosofía del mundo y también en la educación, o sea, los títulos. Ya Pablo llegando a hablar sobre la sabiduría de Dios es una sola cosa para los que están tomando notas. La sabiduría de Dios es Cristo. Es Cristo. Entonces, si ustedes quieren ser sabios, eternamente sabios, según el estándar de Dios, es hacer una sola cosa: crecer en el conocimiento de Cristo Jesús. No es sacar una carrera y buscar por el título más importante que dice la cultura que tiene mucho valor este título. Esta carrera es súper importante si quieres seguir adelante en Nicaragua. No, 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 no. Si tú quieres seguir adelante eternamente, entonces es poner la mirada en la sabiduría de Dios, cuál es Cristo Jesús mismo. Ahora llegamos al texto del día y quiero decir algo antes de leer el texto. Son solamente 5 versículos. Dios usó este pasaje para llamarme al ministerio tiempo completo. Entonces, durante el mismo tiempo, bueno, de hecho, antemano, Dios me había llamado para llegar a ser misionero, de salir mi propio país. Eso es el llamado para salir a ser misionero. Pero ustedes saben que los misioneros pueden hacer un montón de cosas, ¿no? Un montón de cosas. Y un montón de cosas buenas. Pero no necesariamente las cosas correctas. Entonces, durante el mismo tiempo, Dios puso este texto en mi corazón profundamente. Que ya era tu llamado general es ser misionero. Pero tu llamado específico es ser predicador. En base a eso, vamos a leer el texto de 1 Corintios 2, 1 a 5. Amados hermanos, la primera vez que los visité, no me valí las palabras elevadas ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios, pues decidí, que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor, y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discusiones ingeniosas y persuasivas, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Los hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Eso fue un golpe fuerte en la cara de los santos de esta iglesia. porque todo lo que ellos estaban poniendo de alto valor, teniendo desunidad, discusiones entre ellos, quién es mejor, quién tiene más prestigio. Y el apóstol Pablo, en lugar de mostrar o decir que él es mejor que los otros apóstoles, él no tocó nada de eso, porque Pablo llevaba la humildad de Cristo. Él solamente tocó el poder del Evangelio. Cristo y el crucificado, en la cultura de Corinto, ustedes pueden imaginar el golpe. La crucifixión, ¿qué significa? Humillación, vergüenza, condenación. En una cultura que pone tan alto la prosperidad, la vida sexual, hacer lo que tú querás sexualmente, no importa. Si algo se siente bien, mejor hacerlo. Eso fue la idea de ellos. Entonces, ustedes pueden imaginar, ellos poniendo todos esos valores tan altos de la sabiduría humana, y Pablo llegando ¡guau! De un solo, hablando sobre la crucifixión. Y ellos sabían lo que eso significaba: humillación total. La persona colgada en la cruz, casi desnudo. Y es con esta fuerza Pablo está hablando con ellos. Primero, dice Pablo, él habla de su testimonio. Él con títulos, que podemos decirlo así, sabiendo griego, sabiendo hebreo, aprendiendo de los mejores maestros en esta época, y Pablo llega hablando sobre su testimonio. Él no llegó diciendo, yo me presentó delante de ustedes como un PhD en teología. Yo estudié, yo saqué mi título, yo estoy con mucha educación, entonces ahora ustedes deben escucharme. Así viene muchas veces la gente aquí en Nicaragua, ¿no? Con esa prepotencia. Pero Pablo llega y dice, por mi testimonio, yo no llegué entre ustedes con palabras elevadas, con elocuencia, pero yo llegué sin la sabiduría humana. Entonces primero Pablo llegó, su testimonio de Pablo es lo siguiente: él llegó sin elocuencia. Entonces, cuando los pastores o predicadores de Petra o entre nosotros, nuestra fraternidad de iglesias, cuando nosotros hacemos errores a veces en nuestras palabras o tenemos algunos problemas en el momento de predicar, eso es bueno a veces. No siempre, ¿no? Porque ustedes van a estar aburridos. Y, ala, que otra vez el predicador está haciendo errores. Pero es importante para que ustedes entiendan lo que Pablo está enseñándonos. Su testimonio es de llegar y tener un solo enfoque: Cristo y el crucificado. Totalmente diferente que los que estaban poniendo toda la énfasis en la sabiduría humana. Y número 3, el plan secreto de Dios. Eso se llama la revelación. El plan secreto de Dios fue para enviar su único hijo para morir en la cruz por nosotros. Lo que los hombres sabios no pudieron entender. Entonces, mi pregunta para cada uno de ustedes es lo siguiente: ¿la salvación eterna es algo súper, súper simple o no? Es súper simple. Un niño de 5 años puede entender el Evangelio de Cristo Jesús. Un hombre discapacitado puede entender el Evangelio de Cristo Jesús. Y es por esa razón que Pablo dice en Romanos 1, 16, 17, pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra de principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. La salvación no es por medio de tu conocimiento, hermanos. No es por medio de tu nivel de educación. No es por causa de tu apellido. ¿Cuántas veces hemos enfrentado gente de iglesias aquí en Nicaragua que pone mucha énfasis en su astucia? Gente muy capaz para manipular y controlar los jefes, los gerentes, Y aunque sea un muchacho de 20 años, la cultura aquí pone valor a dos cosas. ¿Cómo traicionar a alguien sin que la persona sepa? Y número dos, jactancia en la astucia. Que yo puedo estar 1, 2, 3, 4 pies delante de vos. Antes de que tú sabes lo que yo voy a hacer, ya estoy muy, muy avanzado. Mostrando que yo soy inteligente y ustedes, o tú, eres tonto. Ese valor que existe en la cultura nicaragüense existía para los corintios también. Fue igual, lo mismo. Y Pablo está regañándoles fuerte diciendo, la salvación de Dios tiene que ver con la cosa más menospreciada en toda la sociedad, la cruz. Alguien colgado en la cruz, casi desnudo, no tiene sentido para un hombre inteligente. No tiene sentido para un filósofo. Pero tiene sentido por los que están recibiendo la salvación de Cristo Jesús. Es el poder de Dios. Y aún, yo quiero decirles, algunos de ustedes tal vez están llevando vergüenza en este momento por pecados que tú has cometido. Tal vez hace una semana o hace 5 años. Tal vez hace 20 años. Pero cuando Pablo dice en Romanos 1:16 que no hay vergüenza. No hay vergüenza ¿por quién? Por los que creen en el Evangelio. No existe la vergüenza porque mi confianza está en lo que Cristo hizo por mí, no en mis habilidades. Entonces, el testimonio de Pablo es impresionante. Pablo va a profundizar su testimonio en los siguientes versículos, en 2 hasta 3. El punto número 2 es la dependencia de Pablo. Voy a leerlo de nuevo. Pues decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Me acerqué, escuchen muy bien por favor, me acerqué a ustedes en, número uno, en debilidad, con timidez y temblor. Ustedes piensan que eso es importante, pararnos y meditar en lo que Pablo está diciendo. Es llegar aquí, no con, tengo un título en teología, o en algo religioso, y yo voy a subir acá con tanta confianza, sacando mi pecho, que yo, el inteligente, voy a enseñar a los ignorantes. Pablo, con tanta educación, tanta inteligencia, más que todo eso, él dice que eso es basura en comparación de conocer a Cristo. Y por esa razón, Pablo, con tanta inteligencia, era un genio. Con tanta inteligencia, Pablo llegó así, temblando, sabiendo que es por el poder de Dios que él va a hablar, pero de él mismo como hombre, él no tenía nada para ofrecer a la gente. Pero los predicadores por tele, por radio, en las iglesias enormes, llegan con tanta prepotencia. Y la gente es feliz, porque nosotros somos, como Calvino dijo, somos buenos para fabricar y producir ídolos, ¿no? Y la gente feliz con su pastor ya famoso. Yo existo tal iglesia y mi pastor está en el tele. Pero Dios se burla de este hombre. Y la gente feliz porque quieren sus ídolos. Igual como Baal. Ya está en la tarima, estamos adorando el pastor, el líder. Pero no estamos adorando a Cristo Jesús para nada. Entonces, ustedes pueden imaginar la cultura de ellos, de la elocuencia, prestigio, apellidos, dinero, los negocios. Aquí a un extremo y Pablo del otro lado diciendo todo eso es basura. Es la humillación de Cristo que nos lleva a la salvación. Entonces tenemos que apreciar la fuerza de lo que el apóstol Pablo está diciéndoles a ellos. Que nosotros si queremos ser inteligentes, es llegar a los pies de Cristo. Si queremos ser sabios, es llegar a los pies de Cristo. Si queremos ser astutos, llegar a los pies de Cristo y ser humillado de verdad, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso, tres áreas bajo la dependencia de Pablo. Es impresionante. Cada vez que yo leo estos versículos me humilla. Número uno, determinación. Él tomó una decisión de la voluntad. Es importante entender, él tomó en griego, la palabra es tiempo pasado. Él ya había tomado la decisión antes de llegar a Corinto. Entonces, eso era de convicción de Pablo. Antemano yo tomé la decisión de estar entre ustedes, pero estar entre ustedes como iglesia, ¿cómo? Dice, con debilidad, con temor, y él temblando mucho. Entonces, determinación, él ya había tomado la decisión. Número dos, el conocimiento simple. Yo decidí llegar a estar entre ustedes solamente predicando Cristo y el crucificado. Únicamente. Con tanta información de Pablo, con tantos idiomas, y él puso la mirada en una sola cosa. Cristo murió por sus pecados. Debilidad, temor, temblando mucho. Eso es la salud y las emociones de Pablo. Todo, la voluntad, la mente, la salud, las emociones del apóstol Pablo fueron afectados 100% por la humillación de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Él era un hombre distinto, diferente, por lo que Cristo hizo en su vida. Entonces, cuando nosotros como seres humanos queremos tener confianza en nosotros mismos, amén, porque es difícil caminar por fe, queremos tener dinero en el banco, queremos sentirnos de que tenemos buena salud, queremos tener el conocimiento, habilidad para poder enfrentar la semana o enfrentar todo lo que tenemos que hacer en la empresa. Eso es nuestra naturaleza pecaminosa. Pero Dios nos manda a no poner confianza en nada de eso, de sentir súper inseguros en nosotros mismos, poniendo toda la confianza en Cristo Jesús. Yo voy a ser el primero para decirles que eso no es fácil. Es difícil caminar por fe. Es difícil humillarme delante de vos. Es difícil a veces humillarme delante de Dios o estar delante de las personas y humillarme o confesar algo. Pero cuando yo entiendo lo que Cristo hizo por mí y que yo merezco el infierno 100%, eso me da el gozo verdadero. Eso me da una alegría increíble de que para nosotros más, y eso es el peligro de llegando y un pastor gradúa de un seminario, un instituto bíblico, es peligroso. ¿Por qué? Es peligroso porque este muchacho o este hombre va a tener la tendencia por su carne pecaminosa, ya tengo mi título de teología. Entonces, él va a tener la tendencia a hacer ¿qué? Poner la confianza en su educación y preparación. Y es lo menos que él debe hacer. Entonces, si yo salgo del seminario exitosamente según la perspectiva de Dios, yo voy a graduarme un hombre más quebrantado delante de Cristo. ¿Amén o no? Más humillado, más Dios tirándome por el suelo, que tú no eres nada. Es mi poder, mi palabra, mi evangelio que tú vas a predicar a los demás. Nada de eso llegó por causa de tu inteligencia o tus habilidades. Todo es pura gracia de mí. Entonces, cuando nosotros pensamos sobre todos los ministerios que podemos hacer, tenemos que recordar lo siguiente, que Pablo dice, voy a leer versículos 4 y 5 de nuevo, y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié, escucha, pongan mucha atención, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Entonces, lo que ustedes necesitan es más inteligencia, más educación o más de Cristo. Más de Cristo. Y más que yo estudio este libro, yo voy a tener más de Cristo. más que yo estudio, como Pastor Brian estaba enseñándonos de cómo estudiar la Biblia, voy a recibir y tener más y más de Cristo. Y ese es lo que Dios quiere para que yo pueda aprender cómo permanecer en Cristo y vivir una vida poderosa en Cristo Jesús. Entonces, esa lucha es lo más grande que nosotros tenemos, porque cada rato Dios está tratando de quebrantar nuestra autoconfianza, amén. Cada rato Dios está tratando de quebrantar nuestro orgullo. Cada rato Dios está tratando de usar nuestro matrimonio para humillarnos, para enseñarnos que no es de llegar a ser un buen cónyuge, es humillarte delante de Cristo para que Dios hace la obra en vos como mujer o como esposo. Por esa razón, el ministerio de Pablo fue concentrado en una sola área: el mensaje de Cristo crucificado. ¿Para qué? Para que sus mensajes estaban en base al poder de Dios y el Espíritu de Dios. Entonces, con todo lo que podemos hacer en el mundo misionero, Nicaragua tiene muchas necesidades, amén. Hay mucha pobreza en el país y alrededor del mundo. Pero Nicaragua necesita auxilio de cosas materiales, o Nicaragua necesita predicadores que salen para proclamar Cristo y el crucificado. ¿Qué es realmente lo que Nicaragua necesita? ¿Estamos seguros? Entonces Pablo está diciendo, para que tu fe está basada en el poder de Dios únicamente, no en tu inteligencia. Dios usa hombres y mujeres con muchos pecados, muchas cosas tontas que hemos cometido, para que Él reciba toda la gloria y la honra únicamente. Porque Dios es celoso, amén. Dios es celoso. Entonces, estamos convencidos que lo que el mundo necesita, como Romanos 10 nos enseña, son predicadores que llevan las buenas noticias, amén. Entonces, el corazón de esta iglesia y todas las iglesias debe ser: Dios, envíame a mí como predicador. No estoy diciendo que Dios va a llamar todos los hombres acá para ser predicadores tiempo completo, pero Dios va a llamar muchos de ustedes para ser predicadores. La razón que ustedes están aquí en este momento disfrutando transformación en sus matrimonios, cambios grandes en sus hijos, cambios grandes en sus propias vidas, es por causa de la predicación de la palabra de Dios, amén. Eso es lo que lleva el poder de Dios, no los buenos actos. Eso sí, respaldan el mensaje, son importantes, pero no es primordial. Y lo que es primordial es que hay hombres saliendo predicando y hay mujeres que están saliendo evangelizando. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, una misión simple, amén. Mira, los problemas en Nicaragua son súper complicados, amén. Solo te puedo probar eso con una sola palabra de política. Súper complicado. Pero yo puedo pasar mi vida tratando de estudiar todas estas cosas. O yo puedo pasar toda mi vida estudiando este libro. Para que yo pueda predicar precisamente lo que Dios ha revelado por medio de su palabra. Entonces, que los hombres aquí, joven y mayor, pueden tener el deseo y anhelo salir para predicar Cristo y el crucificado. Y tal vez tú estás sentado en este momento, tú eres un hombre, y que tú sabes que Dios está llamándote para prepararte para ser un predicador fuerte de Cristo Jesús, y tú estás resistiendo este llamado. Pero Dios manda gente para decirte que ahora es el tiempo para responder a la voz de Dios y decir: sí, Dios, yo voy a responder a tu llamado y ser un predicador real de Cristo Jesús y el crucificado. Nosotros, ustedes han escuchado de mí muchas veces que somos buenos para complicar nuestras vidas, amén. Tú no necesitas mi ayuda. Tú no necesitas la ayuda de tu cónyuge para complicar tu vida. Somos expertos en hacerlo. Y cada vez que leemos este libro, Dios quita tanta basura de Jared, de mi corazón, tantas ideas que yo tengo flotando en mi cabeza, y yo estoy confundido muchas veces. Pero cuando yo leo la palabra, yo estudio la palabra de Dios, Dios quita toda la basura. Y me hace recordar, Jared, tu misión es única, una sola misión. Conocer mi hijo y predicar mi hijo. Y si tú fallas en eso, tú vas a fallar en todo. Una misión tan simple que todos los niños arriba pueden entender, una sola misión. Entonces nos toca ahora responder a la voz del Espíritu Santo y recordar Isaías 55, 8 a 11, que los pensamientos nuestros, ¿qué? No son de Dios. Voy a leerlo de nuevo. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. ¿Y eso significa qué? Hermanos, yo les ruego, no confían en sus propios pensamientos. Mujeres y hombres, pero principalmente mujeres, no confían en sus emociones. Sus pensamientos y emociones van a engañarles siempre. No confían en las circunstancias, porque cada rato las circunstancias están cambiando, amén. Pero cuando confiamos en lo que este libro nos enseña, Dios abre mis ojos. Yo puedo ver más allá de cosas sobrenaturales que no pude entender antes y ver la vida de la manera eterna, la perspectiva de Dios, y eso es lo que Dios quiere ver en nosotros. Entonces, ¿qué significa para terminar? Hay un llamado a pensar bíblicamente. Número uno, los que están tomando notas. Un llamado a pensar bíblicamente. Número dos, un llamado a tener valores bíblicos. Valores bíblicos. No como Managua, no como Nicaragua, no como Latinoamérica, no como los Estados Unidos, no como el mundo en sí. Pero valores bíblicos. Número tres, un llamado para tomar acciones bíblicas. Acciones bíblicas. Número cuatro, un llamado a predicar con contenido bíblico. Un llamado a predicar con contenido bíblico. Y número cinco, un llamado a predicar de la manera bíblica. ¿Ustedes escucharon eso? Un llamado a predicar de la manera bíblica. ¿Cómo? Con debilidad, temblando, con mucho miedo. Y de esta manera voy a tomar un paso de fe únicamente en Cristo Jesús, no en mí mismo. Cada vez, ¿cuántas veces que yo he predicado? ¿Cuántas veces que yo he evangelizado? Y ustedes tienen que saber algo de un predicador. Cada vez que yo subo la tarima, cada vez que estoy evangelizando, cuando no estoy confiando en Jared o mi experiencia o en todos los años de educación, cuando no confío en nada de eso, cuando confío solamente en Cristo Jesús, yo comienzo a temblar adentro. Un miedo entra en mi corazón. ¿Y por qué un miedo entra en mi corazón y que estoy nervioso? Porque ese libro es divino. Yo llevo en mi mano el contenido de las mismas palabras del Dios viviente. Y si yo no llevo con humildad, Dios va a juzgarme por eso. Y si yo llevo con orgullo, jactancia, autoconfianza, el poder de Dios no trabaja. El Espíritu de Dios no trabaja. Entonces, este tipo de pensamiento, esta forma de vivir es totalmente en contra de los valores de Managua, Nicaragua. ¿Amén o no? Es totalmente opuesto. Pero Dios está llamándonos a vivir de esta manera bíblica. Y si cinco veces yo he usado la palabra bíblica, ¿amén? Entonces, ¿cómo yo puedo responder en obediencia a este llamado en cinco áreas si no leo este libro? Yo puedo pensar, yo soy un cristiano bíblico porque yo soy miembro de Petra Managua. ¿De dónde sale eso? Eso no es de la Biblia. Tú solamente vas a ser un cristiano bíblico si tú leas, si tú estudias y si tú pones en práctica, en obediencia la palabra de Dios. De únicamente ahí tú eres un cristiano bíblico. Pero yo tengo que estudiar bien la palabra para poder cumplir con estas llamadas. Y para terminar, en versículo 1, capítulo 1, 31, Pablo está diciendo todo lo que está diciendo para recordarles. Por lo tanto, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. Entonces, si vamos a ser orgullosos como iglesia, vamos a ser orgullosos en una sola área, que Cristo me ama, me salvó de mis pecados y de toda mi maldad, y por esa razón yo soy hijo de Dios únicamente. No hay nada de mí, Cristo hizo todo. Ese es el único punto donde podemos jactarnos en el valor de la sabiduría de Dios, ¿cuál es? Cristo Jesús mismo. Padre Celestial, en este momento tú sabes que somos débiles, que aún escuchando tu palabra, no podemos salir aquí y poner en práctica tu palabra, si no es tu Espíritu Santo haciendo la obra en nosotros, dándonos la gracia para poder creer en tu verdad, seguir tus pasos, ser obediente hasta el último detalle y de verdad poner toda nuestra confianza en ti solamente. No hay poder en nosotros, no hay valor en nuestra educación, ni inteligencia, ni en nuestros apellidos, ni en nuestras carreras o la empresa. Nosotros no tenemos valor por lo que tenemos en el banco o lo que tenemos. Simplemente, Señor, nuestro valor es porque Cristo murió por nuestros pecados. Cristo nos redimió, nos purificó, nos santificó, nos hizo santos por medio de su sangre preciosa. Entonces, en este momento, Señor, yo te suplico para convencer a los que sí tienen el llamado a ser predicadores de Cristo, que ellos pueden salir y ser obedientes y decir, sí, Señor, yo sé que tú estás llamándome a predicar Cristo y el crucificado con toda mi vida. Quiero ser obediente a este llamado. Y eso significa comenzar a estudiar bien tu palabra y conocerte de profundidad. Señor, gracias por tu amor y tu cariño. Gracias por mostrar la tontería de los valores mundanos y mostrándonos las riquezas y el regalo y el oro y la plata de Cristo Jesús, quien tiene más valor que cualquier cosa en este universo. Es en base de esta verdad, Señor, que podemos seguir adelante con gozo y alegría y con paz en nuestros corazones. Entregamos, Señor, el resto de este día y esta semana en tus manos. Amén y amén.